realizaremos la edición de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Madrid en 1973. Es doctor en antropología, profesor universitario, artista plástico y poeta. Buenas tardes, Ernesto García López.
Hola, muy buenas tardes.
¿Se podrían establecer nexos de unión entre la antropología y la poesía o no?
Sí, de hecho hay una cierta tradición en algunas figuras antropológicas que practicaron la poesía y viceversa, y poetas que practicaron la antropología. Por ejemplo, en el ámbito anglosajón, esta tradición, este vínculo es bastante fuerte. Por ejemplo, figuras como T.S. Eliot era una persona muy aficionada a la lectura antropológica, por ejemplo, la influencia de Fraser. Otros poetas como Ted Hughes, o del lado antropológico en el mundo norteamericano, un antropólogo muy conocido, contemporáneo, como Renato Rosaldo, también practica la poesía. Es decir, que los vínculos entre poesía y antropología han sido intensos, especialmente, sobre todo, en el ámbito anglosajón.
Si hacemos referencia a ti como persona, ¿cómo despertó en ti el interés por la poesía?
En mi caso, la poesía llegó fundamentalmente a través de un profesor que tuve de lengua y literatura en el instituto, que nos facilitó una serie de lecturas y, sobre todo, generó una suerte de taller literario después de las clases. Y ahí se generó todo un ambiente de alumnos que estábamos interesados en la poesía, que empezamos a leer, a compartir textos, a escribir primeros ejercicios, y aquello despertó nuestro interés, y de ese grupo varias personas han seguido escribiendo bien literatura, bien narrativa, y bastantes acabaron estudiando incluso filología. Digamos que fue el instituto, el momento en el que la poesía aprendió un poco en nosotros, gracias a un profesor y luego un siguiente profesor, hicieron una labor muy intensa de trabajo con nosotros.
Al definir la poesía, dices que es una práctica sobre todo de vida, ¿no?
Sí, en mi caso, por lo menos, la poesía la concibo no solo como una expresión estética o una expresión puramente de goce y disfrute, sino también como una manera de entender la vida, la existencia y entender el lenguaje. Sobre todo para mí la poesía es una práctica de lenguaje, y el lenguaje es la propia vida. Yo concibo la poesía desde este lugar, no tanto como lo confesional o lo biográfico, que particularmente no es mi ámbito, pero sí problematizar el lenguaje, poner el lenguaje en tensión. Y el lenguaje es una de las dimensiones que nos configuran como seres humanos y como sujetos.
Si tuviéramos que comunicar a nuestros escuchantes, a tu juicio, ¿qué características debería tener esenciales un poeta?
Un poeta no es nadie muy distinto del resto de personas, salvo por una cuestión, una atención especial a la tensión y al lenguaje. O sea, el lenguaje como un territorio de indagación, de investigación, de disputa, de someterlo a todo tipo de cuestionamientos, y por tanto se muestra especialmente atento a lo que el lenguaje es en la configuración de nosotros como sujetos y como sujetos en relación con otros. Es decir, que yo no creo que haya unos atributos especiales más allá de un gusto por la lectura, de una cierta atención, como ya digo, al lenguaje como el lugar que habitar, que es algo que también se puede compartir con narradores, pero en el caso de la poesía de una manera especialmente atenta. Con lo cual, yo diría simplemente eso, leer y estar muy atento al lenguaje.
Ernesto, ¿debería tener una actitud especial ante el fenómeno poético el escuchante, ya sea poesía hablada o leída?
Pues yo creo que sobre todo quitarse de encima muchos prejuicios sobre lo que la poesía es. Lamentablemente yo tengo la sensación de que en este país ha existido una escasa atención a la poesía en los ámbitos culturales, educativos, y de alguna manera se han instalado toda una serie de prenociones, de ideas muy manidas en torno a la dificultad de la poesía, como si los poemas fueran trampas que hay que ir localizando figuras literarias, cuando yo creo que lo que más tiene que hacer es un acercamiento muy desprejuiciado hacia el hecho poético, y entender que la poesía no se atiene a normas, que la poesía requiere fundamentalmente una aproximación muy directa, muy intuitiva, muy desde lo que el lenguaje está tratando de armar, abrir un poco la mente y dejarse atrapar por estas diferentes formas de lenguaje.
Como seguramente tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Sí, como la nómina sería muy muy extensa, daría algunas referencias, sobre todo de poesía española, aunque me gustan mucha poesía latinoamericana, europea. Por hablar de textos recientes, sobre todo voy a hablar de escritoras, de poetas. Tenemos a Olvido García Valdés, por ejemplo, una poeta, desde mi punto de vista, de las más importantes que tenemos hoy en día, y que recientemente Cátedra ha publicado una antología de toda su obra. Tenemos autoras como Chantal Maillard, tenemos autoras como Esther Ramo, Julieta Valero, más jóvenes como Lola Nieto, Sara Torres, Ángela Segovia. Yo creo que la nómina es enorme. Afortunadamente tenemos un país tremendamente rico en cuanto a las diferentes propuestas poéticas, pero yo ahora destacaría enormemente la potencia que tiene la poesía que están escribiendo algunas autoras y que están tanteando y abriendo los límites y las fronteras de lo poético.
Tu último poemario se titula Los afectos, publicado en 2019 por Barasek. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
La principal diferencia es que este es mi primer poemario que tiene un hilo temático conductor muy claro. El libro nace a partir de una experiencia personal y sobre todo de una cuestión que fue la crisis de los refugiados de 2015. Y a partir de ahí, a partir de un tema, se arbitra toda una indagación sobre el propio lenguaje y la relación del lenguaje con la sociedad, pero muy focalizado en lo que fue esa experiencia de aquel verano de 2015, bastante dramática, que yo creo que todos contemplamos desde nuestras casas, de cómo era la salida de los refugiados, primero hacia el Mediterráneo, hacia lo que era la frontera con Grecia, y luego a través de los Balcanes. Pues la principal diferencia es fundamentalmente la hilatura de un tema como el eje sobre el cual pivota todo el libro.
Algunos críticos hacen referencia a que las características de tu poesía se basan en que es vanguardista, acoge esa cultura popular, incide en el ruido blanco de los medios de comunicación de masas y el compromiso en el presente. ¿Compartes estas opiniones?
Recuerdo que le preguntaban a un poeta, si mal no recuerdo, a Francisco Brines, que preguntarle a un poeta por su obra es algo así como pedirle a un médico que se operase a sí mismo. Yo creo que los críticos tienen su manera de leer los textos y probablemente todos los críticos, desde su óptica, pues lanzan diferentes interpretaciones que me parecen acertadas en sí mismas. Intento que mi poesía tenga un componente de fuerte preocupación por el lenguaje, incluso una cierta resistencia a generar sentido o a producir sentido. No es lo que más me interesa, más someter a tensión, ¿no?, a los límites de la tensión al lenguaje. Y eso sí, creo que es importante someter el lenguaje a tensión, porque sometiendo el lenguaje a eso, sometemos también y problematizamos nuestra propia condición ética y nuestra condición social. Pero sobre todo para mí el compromiso, vamos a decir social o político, que para mí es importante, va muy ligado al compromiso de hacer de la poesía, como decía Miguel Casado, la conciencia crítica de la lengua. En ese sentido me alejo, creo, de poéticas realistas, figurativas o incluso eso que se llamó durante mucho tiempo la poesía social y que tal como se configuró en nuestro país, que desde esa poesía pues de línea clara, muy huidiza de la vanguardia, mucho más pegada a lo narrativo, pues probablemente yo me distancie de esa manera de entender el compromiso, ¿no? Me interesan más las poéticas comprometidas que se vinculan con las vanguardias históricas.
Seguramente alguno o algún escuchante se preguntará, ¿pero cuál es el proceso creativo que sigue Ernesto? ¿Qué destacarías?
Yo escribo de manera episódica, es decir, no soy una persona que escriba poesía de manera continuada. Llevo un pequeño cuaderno siempre conmigo y ahí van saliendo primero lo que llamo un borbotón, ¿no? Aparecen unas primeras manchas de texto, unos primeros elementos y a partir de ahí luego se van trabajando, se van puliendo, algunos van cayendo por el camino, y finalmente es la estructura la que termina de ordenar los materiales. O sea que en ese sentido diríamos que en mi caso lo que primero aflora, si tuviéramos que buscar un símil pictórico, una suerte de mancha, la mancha después va componiendo formas y finalmente las formas componen la estructura. Y cuando la estructura más o menos se configura, se reordenan los materiales, se reescriben muchos de ellos y ahí aparece también una cierta selección. Eso es lo que ha sido hasta ahora la manera de escribir, pero la verdad es que cada libro ha requerido su propio proceso de escritura. Por ejemplo, este libro de Los afectos tuvo una primera versión muy rápida, digamos, escribió de una manera bastante acelerada, pero después fue sufriendo diferentes modificaciones hasta que finalmente tuve un borrador que durmió en un cajón durante un año prácticamente, y fue después de un año cuando lo volví a sacar, lo volví a someter a revisión. Y cuando ya más o menos creí que estaba maduro, fue cuando empecé a moverlo con las editoriales. Cada libro tiene como su propio viaje.
A nuestros invitadas e invitados les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Quería leeros el primer poema del libro, el que abre el libro, que no tiene título, que forma parte de la sección primera del texto, que se titula Cóncavas naves por mar. Captura la toma el cuerpo, igual que tú lavas nieve sobre esta cumbre de piedra. y trasladas como enjambre dos racimos de palabras que son nada. ¿Acaso un estar ahí, temblando mientras rozas la unidad que ya no eres, el tapiado lugar libre donde se guarecen altos objetos de carne, lentos tendones que estiran su asma? Llevas el insignificante hormigueo de lo vivo, vuelves hacia el mismo pulso que proyecta sus extremos y te suspendes exacto como un péndulo de polvo sobre la playa. Escucha, escucha bien el mirar. Abraza ese fluir fantasma que hay dentro del otro ser por si la noche no fuera liada, sino ojo que afila su fisgar. Velada inmanencia en todo aquello que esparce lo restituido. Escucha cómo se arma la frontera, cómo se cierra el fondo de escritura, cómo embiste el animal de ceniza que aguarda dentro de ti. Y luego sal a la calle para avisar a todos que vienen tiempos de resistencia. La condensación, lo salobre, los registros, el fulgor sereno y suave, las pautas irremediables, el colectivo y su hueso, el colectivo y su máscara, el principio que administras, el final que ya no adviertes. Todo se recubre de áspera construcción, un percatarse que envenena igual que asordera o palpa. Pero es momento de asomar deseos, preciso y firme instante donde colonizar el pasado de tu presente. Otra forma de saberse en guerra con uno y al mismo tiempo en calma con aquellos que son un eje inmóvil. Yoes distraídos que olvidan los daños y se resisten a morir.
¿Recuerdas el contexto en el que lo escribiste, sea personal, familiar o social?
Sí, perfectamente. Este texto se escribió en su primera versión de manera muy acelerada, mientras estaba de alguna manera de vacaciones en Grecia y al mismo tiempo siendo testigo involuntario de lo que fue la llegada de refugiados a una de las islas griegas cercanas con la costa de Turquía.
Ernesto, tú eres un especialista en el 15M, de hecho has estudiado el tema durante 6 años. ¿Qué influencia ha tenido este movimiento en la poesía española actual?
Yo creo que ha tenido una influencia importante, sobre todo en lo que tiene que ver con una cierta ruptura estética. Estoy pensando en poetas como María Salgado, por ejemplo, como Raúl Quinto, escritores y poetas que además participaron en el 15M... y que supuso el 15M toda una reconfiguración social, política, pero también cultural, también de imaginarios culturales. En ese sentido, yo creo que ha sido una influencia muy decisiva para aquellas personas que se dejaron atravesar por el 15M como un fenómeno, insisto, va más allá de lo sociopolítico, y que permitió también problematizar el propio lenguaje. Aquí en Madrid, algunas personas trataron de llevar al territorio de la palabra algunas de las dinámicas que se desarrollaban en la plaza. Esta idea de la toma de la palabra colectiva, de la asamblea como un territorio de escucha mutua, pues eso también se llevó a la palabra. De hecho, si mal no recuerdo, María Salgado y gente vinculada con su trabajo pusieron en marcha todo un seminario de trabajo con el idioma que incorporaba esta dimensión. Con lo cual, yo sí que creo que el 15M ha tenido una influencia, por lo menos en algunos perfiles de escritores y de poetas para quienes ese movimiento significó también una cesura o una ruptura con unas formas estéticas determinadas.
Como poeta, ¿qué proyectos tienes más o menos inmediatos?
Pues ahora mismo tengo un texto, un libro que previsiblemente saldrá ahora en una editorial, que ya está acabado, de alguna manera ya comprometida a la publicación, y que es también un libro donde también hay un tema que lo vincula, que lo conecta. Y este texto trata de conectar lo poético con otras dimensiones que no vienen de la poesía, que tienen más un componente periodístico y por tanto son lenguajes muy distintos. Entonces este libro saldrá, espero, ahora en 2021, en principio está comprometido y como todavía no está cerrado todo el proceso, prefiero tampoco adelantar demasiado porque será la editorial la que le difundirá esa información. Y luego en paralelo voy lentamente escribiendo otro texto que está todavía en marcha, que de momento tiene un título más o menos difuso que se llama Prácticas furtivas y que va naciendo de manera muy, muy, muy lenta. Todavía queda mucho para que ese texto pueda estar cerrado.
Ernesto García López, gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo.
Pues muchas gracias a vosotros, encantado.